A propósito del estado de la coalición formada por Álvaro Uribe y Andrés Pastrana de cara a las elecciones presidenciales, en donde están como candidatos por un lado Iván Duque, por otro Marta Lucía Ramírez y también ahí como medio en veremos Alejandro Ordóñez, querían dar una opinión adicional Silvi Duchamp y Felipe Ríos. Silvi.
Gracias, Juan Carlos. Pues yo creo que finalmente lo que está aquí como clarísimo es que los intentos por definir esas alianzas están pasando por una dificultad muy clara, porque realmente lo que el espectro ideológico de la alianza es tan amplio que lo que los mantenía cohesionados era el no. Y ya pues al no existir como con esa fuerza, ese argumento, pues eso está haciendo agua. Yo creo que además hay una dificultad adicional que radica, digamos, en los pesos que se están midiendo. Por un lado tenemos a Iván Duque, un candidato joven, con poca experiencia en lo público, contra una posible rival o candidata que tiene una trayectoria importante, que lleva mucho tiempo en lo público, 3 veces ministra, ha sido, digamos, tiene un recorrido importante. Y yo también me imagino que Marta Lucía diría, yo cuente que voy a ser vicepresidenta de un junior. Pero por otro lado, Iván Duque, que cuenta con toda la fortaleza y toda la maquinaria avasalladora del Centro Democrático, pues tampoco va a ceder. Por lo contrario, él es el que tiene los votos, o el que tiene el favor de Álvaro Uribe para recoger esos votos. Entonces es difícil, porque es un pulso que está muy muy reñido. Nadie se ha dejado contar, porque pues Marta Lucía tuvo 2 millones de votos sola hace 4 años, pero Iván Duque es un novato en la política. Entonces pues ahí, digamos, estamos todos en el área de la adivinación para saber qué peso específico tiene cada uno de ellos.
Felipe.
Sí, no, y quería hacer una anotación, que Juan Sebastián hablaba de la ideología. Yo creo que hay más afinidad ideológica entre el Centro Democrático y Ordóñez que lo que uno percibe entre Fajardo y Robledo, por ejemplo. Entonces, son coaliciones que se unen es más por intereses mecánicos, políticos, y no realmente por una visión y lo que representan como una visión de país. Y eso es lo que se está percibiendo ahorita. Y claro, siempre pasa, y por eso es tan difícil ponerse de acuerdo, por eso Humberto de la Calle se está quedando solo, y es, los egos son muy grandes. Obviamente el que cree que va mejor en la encuesta, quiere la encuesta, y el que cree que le va mejor en el voto a voto, pues quiere el voto, y en esos egos tan grandes, como decía Silvi, de 2 millones de votos de Marta Lucía. Pero, para concluir, lo primero es que sabremos el lunes, porque el lunes todos tienen que decidir si se van o no se van juntos, entonces creo que la espera no falta mucho. Y segundo, me parece, mi opinión, mi humilde opinión, que Marta Lucía le va a tocar meterse ahí, y le va a tocar meterse con Ordóñez a una situación bastante, con bastante desventaja, y probablemente va a ser derrotada, y Iván sería el candidato del Centro Democrático.
Juan Carlos, un comentario, Juan Carlos, que quería hacer sobre eso. No, bueno, lo de los egos es absolutamente cierto, pero también hay esperanza y hay una forma, o sea, hay una muestra de que eso se puede manejar como lo hizo la coalición Colombia. Ahí estaba un senador como Robledo, elegido 6 veces el mejor de Colombia consecutivamente, y decide declinar su aspiración para apoyar a Fajardo. Lo mismo Claudia, que había recogido 4 millones de firmas por la consulta anticorrupción, que tenían credenciales para abanderar la coalición, cedieron su candidatura para respaldar a Fajardo. Y por supuesto que hay diferencias ideológicas que se han ido saldando en el programa, otras van a seguir existiendo, pero ya que usted toca el tema, yo estuve revisando unas declaraciones de Pastrana, por ejemplo, sobre Uribe, donde dice que es un paramilitar. Y yo quisiera saber, en el marco de esta alianza, de esa que se está configurando, ¿cuándo es que Pastrana se va a retractar, o cómo es que eso ya no es así?
Eso porque sí, eso sí lo da Samuel,
eso,
¿no?
Sí, digamos, Robledo no ha dicho cosas así de Fajardo, ni Fajardo de Robledo.
No tengo nada que ver con eso.
Pero, Juan Carlos, pero más allá de la mecánica y de cómo va a ser el mecanismo y de los intereses pues de cada uno, lo importante es que los colombianos sepan que esta alianza entre el Centro Democrático y el conservatismo, no el Partido Conservador, el conservatismo, es una alianza que tiene como propósito común la defensa por la iniciativa privada, concibe el Estado, un modelo, un Estado reducido, la defensa por la seguridad, la defensa de las instituciones, la defensa de la justicia como un valor fundamental para alcanzar la paz. Y eso es lo que representa esta alianza. Más allá de quién sea el candidato y cómo se escoja, es qué ofrece a Colombia, qué visión de país tiene la coalición del no. y la alianza de la Esperanza por Colombia. Eso es lo importante.
Yo creo que, Samuel, que estoy de acuerdo con usted, porque creo que estas discusiones sobre la mecánica y sobre el método y quién va y cómo se va a escoger, eso es lo que aleja al ciudadano de la política. Y me parece que reconozco pues que lo que hay que rescatar es la parte programática, pero pues desafortunadamente pusieron en la palestra las interioridades de los acuerdos mandándose cartas en que deberían ser privadas y haciéndolas públicas. Entonces yo creo que, digamos, y esto no es exclusivo de la derecha, yo creo que aplica para todos, este tipo de componendas. La gente de a pie, la gente que va circulando por la calle, ¿qué ganas va a tener de votar por una gente que está más preocupada de cómo ocupar las sillas del Congreso, las curules o el solio de Bolívar? ¿A qué ganas le quedan cuando las discusiones se dan en este nivel? Y pues los primeros culpables somos nosotros, que no paramos de discutir y de hablar, no de ideas, sino de mecánica.
Total, y en el caso de las propuestas que yo le decía a Samuel en un debate que tuvimos también, que si ustedes leen el plan programático de la coalición Colombia y el mismo de Iván Duque, que Duque es un tipo serio, no hay cifras, no hay presupuestos. Y hablando, pues yo soy de Cambio Radical, y hablando de las propuestas de Vargas Lleras, y eso ha pasado, no desapercibido, se le ha dado cierto crédito, pero no ha sido el eje. Lo que se concentra, lo que sale en los medios, son las peleas, son la mecánica política y no las propuestas del país.
Felipe, pero es que ustedes...
Sí tiene cifras,
¿no? Vargas Lleras no tiene con quién hacer coalición. Vargas Lleras es una isla hoy en la política colombiana. Hay una coalición de la izquierda, probablemente alrededor de Sergio Fajardo, una coalición de la Esperanza por Colombia entre el Centro Democrático y el conservatismo, y Vargas Lleras por su parte. Pero yo no creo, el programa de Iván Duque es un programa muy completo, un programa con unas propuestas económicas sensatas, viables, realizables, para reducir el tamaño del Estado, para dinamizar la economía, para estimular la empresa privada, la generación de empleo. Uno ve a Vargas acompañando al gobierno Santos durante 7 años, el derroche del dinero, la repartija de la mermelada, y ahora pues vienen a darnos lecciones de austeridad fiscal y de manejo responsable del Estado. Pues podrá tener buenas ideas, pero no las aplicó durante sus 7 años de vicepresidente Juan Manuel Santos.
Yo quisiera meterme en la conversación, no para defender a Vargas, pero sí tratando de entender cuál es la posición que está ocupando. Yo creo que en un país tan polarizado y en una carrera tan polarizada, donde la extrema derecha pues está adquiriendo, digamos, claramente una relevancia, las voces, digamos, religiosas, más conservadoras, han tenido una relevancia que hacía muchos, muchos años, me atrevo a decir que décadas no tenían, y una extrema izquierda que está validada por los acuerdos con las FARC, con toda legitimidad a mi gusto, o con PEA Córdoba, o con otras propuestas que son también bastante progresistas como las de Petro, que también asustan, pues yo haría lo mismo que está haciendo Vargas, que sentarse a esperar. Y sentarse a esperar para cazar al centro. Porque lo que sí es clarísimo, y miren lo que pasó con Macron en Francia el año pasado, es que él se sentó en el centro a esperar y recogió todos los votos del centro. Y a pesar que en la primera vuelta, digamos, estuvo relativamente reñido, aunque la ganó como con holgura, digamos, la segunda vuelta arrasó, porque la gente lo que no quiere son los extremos.
Pues,
y con personas como Robledo en la coalición Colombia, que es extremo. Pues Robledo siempre ha sido el extremo izquierda.
No, la FARC, por ejemplo, es extrema izquierda.
Bueno, ya las FARC, la super extrema.
Eso ya es violencia. Entonces, ¿cuántas extremas hay? O sea, hay una extrema acá, hay otra extrema.
No, pues que las FARC acaba de llegar al escenario político hace 6 meses.
No, por eso...
Robledo, hace los últimos 10 años, Robledo ha sido la extrema izquierda, eso sí.
No, pero la representante
no es falso, ¿no?
¿Quién ha sido la extrema izquierda?
Las guerrillas, por eso es que se llaman extrema izquierda, pero por supuesto,
bueno,
es que no se puede
sin armas, no. ¿Cuáles han sido
la izquierda radical, diría yo, como decía Carlos Gaviria?
Se lo acepto, izquierda radical.
Es distinto a extremo, pero por eso quiero, aunque no digamos, no era la manera en la que yo usualmente analizaba las fuerzas políticas, definitivamente la coalición Colombia terminó posicionándose en ese centro, recogiendo a la gran mayoría de colombianos que no se siente y que no se identifica con los términos de izquierda y de derecha. Precisamente el hecho de que esté un senador con muchas credenciales de opositor, pero también así muy preparado, muy sesudo en sus análisis. Este Claudia López, que es del Partido Verde, con un exgobernador del principal departamento de Colombia, exalcalde de la segunda ciudad más importante, que ha tenido, digamos, de manera reconocida una vinculación, una relación con el sector empresarial, que es también una aspiración, digamos, del Polo Democrático y del senador Robledo. Eso hace que esa coalición Colombia sea lo suficientemente equilibrada para atraer a la gran mayoría de los colombianos y posicionar una agenda, ahora que estamos hablando de programa, que no la tienen otras candidaturas. Por ejemplo,
uno no sabe qué propone Fajardo.
El plan programático yo lo leí.
Su paso por la gobernación de Antioquia es bastante
de las mejores calificaciones, Samuel. Cuando quiera comentamos eso. Mire,
los resultados.
Educación como palanca de desarrollo nacional. Ambiente.
Pero es que
ambiente. Esta coalición es la que ha estado defendiendo los movimientos ambientalistas que están protegiendo nuestras riquezas naturales, como en el Valle del Cocora, en la Macarena, en Santurbán, en el Tayrona, etcétera. Lucha anticorrupción. Creo no que son,
el
son absolutamente...
Y dicen que hay que seguir negociando con ellos.
Eso es por supuesto absolutamente
rechazable. Tienen el país con 200.000 hectáreas de coca y dicen lucha, que hay que seguir negociando.
Lucha anticorrupción. Nadie con mejores credenciales para afrontar esa lucha anticorrupción como la coalición Colombia. Salud como derecho. Reconciliación. Acá hay unos que lo que quieren es dividir, partir a Colombia en dos entre el sí y el no, los buenos y los malos. Otros queremos, sabemos que el 99.99% de nuestro pueblo es magnífico y queremos recogerlo y que participe en un gobierno de esperanza y de cambio.
Pero mire, seamos respetuosos con los oyentes. Que lean ellos, la coalición Colombia, el plan. Es lo que usted dice, lo que acaba de decir, total. La salud, una salud para todos. Ya, no dicen cuántas cifras, pero léalo.
Eso se va
no
a
dice cuántas
no,
camas, se va a desarrollar, no, por eso. No dice cuántas camas, no dice como Vargas que dice, vamos a invertir en 600
pero Vargas,
municipios
lo que
dice, los hospitales.
Hay que dejar intacto
vamos
el sistema
a entrar a hacer
prima el negocio sobre la salud
5.000 especialistas, 3.000 en familiar, 2.000, etcétera. Pero entra, da presupuestos. Aquí que es muy bonito. Entonces, por eso
Felipe,
es que siempre
aseguro,
llegan allá a estructurar planes sobre la marcha, cuando los primeros 100 días, como sabemos históricamente, es cuando se desarrolla toda la agenda legislativa y llegan a improvisar los gobiernos. Eso es lo que digo, lo valioso,
Felipe,
de del programa
puede sacar
de Vargas. Usted
una
acaba
lista
de reconocer que no, van a desarrollarlo.
Usted puede sacar una lista de mercado
Sebastián
sobre la salud y si no cambia el modelo de las EPS, se van a seguir muriendo
Juan
los colombianos en la puerta,
pero
de los hospitales. Eso es una realidad.
Claro.
Entonces,
que sí,
yo le puedo sacar a usted
las reformas
20 o
50 puntuales.
Propuestas puntuales. No sé
pero
qué. Si es
que
para mantener todo igual, no
la
sirve.
Última es
Juan,
una
Juan
propuesta
Sebastián,
la
pero yo creo
toda
que tampoco les queda bien pues posar de los santos y de las monjitas de la caridad, cuando pues el Polo ha sido responsable de los desastres en la administración de Bogotá, del carrusel de la contratación de Samuel Moreno, de la administración de Gustavo Petro, donde los bogotanos...
El Polo, porque el Polo le hizo...
¿Ah, cómo no? ¿Samuel Moreno de qué partido era?
No, Samuel, no, Petro,
bueno.
Nosotros le hicimos
oposición
a Petro, si quiere...
Y Petro, antes de inventarse la Bogotá humana,
mire,
¿de qué partido era?
Mire,
no, pues
Aurelio
cambia,
Suárez...
Cambia de partido
no,
como de calzones.
Bueno, entonces, no, entonces... Bueno, entonces yo también le puedo adjudicar los malos resultados del gobierno de Santos al uribismo.
No,
¿por
no,
qué?
No, no,
porque
nosotros,
era el ministro de Uribe,
nosotros somos
porque
la oposición,
era el partido de la U, que era el partido de Uribe, y hoy es el
nosotros
partido
somos oposición a Santos,
cierto,
y ustedes hacen parte
es que,
de la,
mire, yo
de
les
la
invito
coalición.
Una cosa a ustedes, las a ver, del Centro Democrático, y es que hagan los debates sobre los hechos, no con la posverdad.
Me estoy inventando el carrusel de la contratación.
No, le estoy diciendo, el Polo le hizo oposición a Gustavo Petro, usted lo niega.
¿Y a Samuel Moreno? ¿Cómo?
Mire,
¿cómo fue?
Venga, yo les digo que les queríamos preguntar, aparte de todo, volviendo al asunto de las coaliciones, estábamos hablando de la de Uribe y Pastrana, donde están Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Pero hay otra que está a la izquierda, en donde están justamente Gustavo Petro y Clara López Obregón. No se sabe muy bien si allá iba a terminar Humberto de la Calle o no. La marcha de esa coalición, ¿cómo la califican ustedes? ¿Le ven posibilidades de éxito? Y se lo pregunto inicialmente a Silvia Duchamp.
Juan Carlos, yo creo que esa coalición tiene los defectos de sus virtudes y las virtudes de sus defectos, independientemente de que uno sea afín o no a las ideas políticas de Gustavo Petro, de Clara López, que claramente están más tendientes a la izquierda. Yo creo que el problema que tiene es que tiene a Petro, y Petro suma y resta, y suma y es incapaz, digamos, lo que el Centro Nacional de Consultoría de Caracol Radio hicieron la semana pasada, un ejercicio de prospección de qué suman y qué restan en las coaliciones, y lo que quedó demostrado, yo no sé con qué validez estadística, pero interesante periodísticamente sí fue el ejercicio, es que lo que trae Petro se lo lleva porque la gente se asusta. Entonces, digamos, me parece interesante que hayan decidido unir esas intenciones de llegar a un candidato único, porque me parece que es valioso, porque me parece que es peligrosa la atomización, porque la atomización nos puede pasar lo que pasó precisamente con la alcaldía de Gustavo Petro, que es que como había tantos micro candidatos, pues ganó uno con 300.000 votos. Eso es lo que no nos puede pasar a los colombianos, que no nos sintamos representados por un candidato de manera legítima y real. Eso es lo que no nos puede pasar. Entonces, a mí me parece interesante que nos muestren un modelo de país. Y yo, que en esta mesa no tengo ninguna camiseta puesta en ninguna campaña, creo que el respeto por los electores pasa, y por los oyentes, pasa precisamente porque hablemos más bien del modelo de país y no por el pasado, porque ahí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no conozco a ninguno de que pueda salir muy airoso de esa conversación.
Ninguno.
Pero lo que me parece interesante es que se perfilen, digamos, modelos de futuro y modelos de país distintos. Y me parece interesante que haya una propuesta de la derecha, haya una propuesta más socialdemócrata, si se quiere, y una propuesta de izquierda, y que seamos los colombianos los que veamos para dónde queremos y con qué tipo de país nos identificamos. Pero la riña y la rencilla política y la mecánica y el serrucho, eso sí no está convenciendo a nadie.
Juan Sebastián López, su punto de vista sobre esa coalición, la de Petro y Clara López. Y
lo primero es que yo digo, ¿a dónde hay que tirar la piedra? Porque yo no tengo actos de corrupción detrás. Ese cuento de que todos son iguales, o todos son en algún poquito corruptos, o todos somos los mismos. Entonces, no diga cosas porque también lo unto, yo no lo admito. Estoy seguro y pongo las manos en el fuego por la integridad de los candidatos de la coalición Colombia y de su candidato presidencial. Entonces, el cuento de que todos son...
No, yo no lo estoy poniendo en duda y se lo quiero aclarar, Juan Sebastián.
No lo acepto.
Está hablando de Samuel Moreno, por ejemplo.
Sobre la coalición de Clara, insisto en el aspecto medular de las coaliciones. Cuando uno hace una coalición, parte de que su candidatura es intercambiable con quienes participan ahí. Ahí está Clara López, exministra de Santos. Yo no sé por qué sigue diciendo que es de izquierda. Aumentó el salario mínimo por debajo de la oferta de los empresarios, apoyó la reforma tributaria que aumentó el IVA y fue un golpe para las clases populares. Entonces, creo que una coalición con una exministra de Santos que aplicó y defendió toda la política de Santos, y si uno admite que su candidatura es intercambiable con esa, pues lastimosamente, mi opinión es que esa termina siendo una coalición
pero
santista.
Pero Juan Sebastián, en ese orden de ideas, entonces diríamos que Fajardo tiene que aceptar las posiciones del senador Robledo sobre acabar los tratados de libre comercio.
¿Has visto cómo hemos avanzado en eso?
La minería en Colombia.
No, mire.
Unas posiciones claramente de izquierdas.
No, si le explico. No, mire.
Planificación de la producción agrícola.
Como las cosas son con hechos, usted dice que Robledo pide acabar los TLC. Eso no es cierto. Él lo que dice es no firmar más TLC y renegociar.
No hacer más TLC.
Exacto.
Acabar con el libre comercio.
No es cierto. No,
pues no firmar más TLC es no hacer más tratados de libre comercio. No,
cuando queda. Yo estoy haciendo una maestría en Derecho Económico Internacional. Los países comercian de muchas formas, así no tengan TLC. Por ejemplo, Europa y Estados Unidos no tienen TLC, y sí tienen mucho comercio, Samuel. Es falso decir que el libre comercio o que el comercio únicamente es el TLC.
Tienen acuerdos bilaterales comerciales.
No tienen TLC. ¿Tienen TLC o no?
Individualmente.
¿Tienen TLC o no?
No, pero es que no como bloque Europa, pero individualmente.
No,
entonces,
bueno, no lo tienen. Entonces,
Robledo en su programa dice que hay que dejar de hacer tratados de libre comercio. Mire, es una posición de izquierda. Fajardo va a asumir esa posición.
De izquierda. No sabía que lo de Trump también era de izquierda de proteger la producción norteamericana. No sabía. Eso.
No, esa atenta contra el libre mercado. Es clarísimo que restringe
libertades
económicas.
Miren cómo hemos avanzado en eso, que es bien interesante. Robledo entonces dice...
Entonces Robledo no es de izquierda.
No, Robledo dice, no hay que hacer más TLC hasta que preparemos a Colombia para competir. Segundo, hay que renegociar en los que nos está yendo mal. Samuel, teníamos superávit con Estados Unidos y lo perdimos. Eso no es importante, $8,000 millones menos para los colombianos. ¿Y qué ha dicho Fajardo? Hombre, yo creo en esa manera de relacionarnos con los países, pero es cierto que con Estados Unidos nos está yendo mal. Deberíamos revisar a ver cómo hacemos para que a los colombianos les vaya mejor. Segundo, Jorge Enrique ha dicho, permítame, Juan Carlos, Jorge Enrique, o compañeros de la coalición, yo creo que el TLC de Alianza del Pacífico es bueno, con México, Perú y Chile. Miremoslo, tratémoslo. Y así es que estamos trabajando, y créame que lo estamos haciendo bien. Obviamente que Fajardo sabe qué piensa Robledo, y Robledo sabe qué piensa Fajardo. Y estamos encontrando la forma de consolidar los acuerdos y de tener un programa para rescatar a Colombia de esta crisis.
Bueno, pero a usted entonces la coalición la de Clara López y Petro no le llama la atención, porque pues usted dice que Clara López no es de izquierda, porque fue ministra de Santos, porque apoyó una reforma tributaria, etcétera, etcétera. Ese es...
Pues yo creo, Juan Carlos, realmente yo creo que Clara López fue una juiciosa ministra de Santos que aplicó y defendió su política. Entonces, que ella sea la candidata de una coalición o que pueda ser la candidata de una coalición, inmediatamente sí, le da el tinte de que es una coalición, digamos, pro-Santos. Y nosotros lo que queremos es cambiar estos ocho años
de mal gobierno. Fajardo apoyó la reelección de Santos.
Sí, pero no apoyó.
Fajardo apoyó el gobierno de Santos.
No, votó por Santos en segunda vuelta.
Y promovió su reelección. Promovió la reelección de Santos.
Sí, pero no ha sido un defensor de su programa.
Mire, la realidad es que todas esas coaliciones son por cálculo político electoral. Aquí no vamos a convencernos que es que Robledo es muy parecido a Fajardo, ni que Ordóñez es muy parecido a
Duque, como dice.
Aquí todos son pensando en votos y viendo a ver cómo logran unirse para sumar. Y de una vez le respondo, Juan Carlos, lo de Petro. Daniel Coronel lo dijo mejor: Petro es tóxico, tóxico. Pero Petro era el más interesado y necesitaba irse a las urnas en marzo para ver si logra jalar esas listas que impuso, porque es la única manera que pueden tener un mínimo chance. Pero ahí, de sacar el umbral, yo estoy casi seguro que no lo logran. Y lo que está haciendo este tema es que está poniendo en riesgo posiblemente el umbral del Polo, porque al Polo le jala las FARC, al Polo le jala Petro, y la vez pasada, no sé a cuántos votos tuvieron de perder el umbral, 100.000 votos, puede correr el riesgo de quedarse ambos sin umbral, y políticamente pasaría algo muy importante en Colombia, pues no importante para bien, pero muy significativo, y es que la real oposición de izquierda se volvería a las FARC, si llegase a pasar ese escenario donde se queda sin umbral Petro y se queda sin umbral el Polo.
Bueno, Samuel Hoyos, su parecer sobre esta coalición Clara López, Gustavo Petro, en donde, repito, uno no sabe si termine de la calle. ¿Eso le suena? ¿Eso le ve posibilidades usted?
Yo creo que ellos van a terminar seguramente alrededor de Fajardo. Ellos se van a unir. Hoy, oyendo a Antanas Mockus, veo que hacia allá van las cosas, y va a ser una gran coalición de izquierda, que es donde estarán los verdes, el Polo, incluso Mockus habló de las FARC, Fajardo, entonces seguramente se van a unir, pero es una coalición de izquierda, clarísimo, aunque la quieran disfrazar, aunque la quieran pintar de verde, pero representan a la izquierda, comparten valores incluso con las FARC, y son quienes han promovido pues todo el acuerdo con la guerrilla de las FARC, y es lo que ha sostenido a Juan Manuel Santos. Han estado estos últimos 4 años en la coalición de gobierno, promovieron su reelección, y él ha contado con ellos en sus grandes, proyectos de gobierno.
Juan Carlos, no, solo para que los oyentes tomen nota, yo también podría hacer acá un debate diciendo que el Centro Democrático tiene valores parecidos a los de los paramilitares. Creo que eso no le contribuye al país, pero en los últimos escenarios creo que la única manera en la que hacen política los del Centro Democrático. No, pues no es tan mentira, porque Pastrana lo decía.
Pero Juan Sebastián, es que no entiendo qué es lo que le molesta que diga que la coalición es de izquierda, porque insisten en negarlo. Eso no es pecado, eso es un hecho, pero es importante que lo puedan reconocer.
Pero me parece una ridiculez decir que Sergio Fajardo es un tipo de izquierda, pero para ustedes, el que no es de Ordóñez es de izquierda.
Pero
Duque de izquierda.
Juan Sebastián, pero usted acaba de decir que quien hace una coalición puede intercambiar su programa con el otro. El señor Fajardo hizo una coalición con Robledo. Robledo es un señor de izquierda, por lo tanto Fajardo puede tener un programa de izquierda para gobernar. Comparte valores con él. Están haciendo una coalición. Entonces, es una coalición donde está la izquierda. Es una coalición de izquierda. Y creo que el señor Fajardo es una persona de izquierda.
Bueno.
Sin ser eso un pecado. Punto.
Como Duque.
Silvio Duque.
Las cosas por su nombre.
Como Duque.
Como Duque, que es progresista.
Que es de izquierda.
No, Duque no es de izquierda. Duque es, uribista del Centro Democrático.
Hay unos de por allá en ese partido que dicen que es de izquierda.
No, yo creo que no.
Silvi.
No, yo creo que esta conversación es un poco estéril, porque pues estamos hablando de personalismos y eso es lo que necesitamos superar rápidamente, porque entre los ataques es lo que uno ve, por ejemplo, que pasó hoy con Iván Duque y con Marta Lucía echándose ellos entre ellos vainas cuando se supone que están armando una coalición. Eso no es bueno para la coalición. Eso puede que dé réditos políticos hoy porque uno está en España y el otro está en Venezuela y está cada uno haciendo como su labor, pero yo creo que eso es malo para la coalición. Eso es lo que está haciendo, es restarle credibilidad a la clase política. Y si quiere, conectémoslo con el tema de las candidaturas por firmas, conectémoslo con los movimientos ciudadanos. Yo creo que lo que nadie está hablando en este momento es del peso del voto de opinión. Aquí todo el mundo está haciendo unas apuestas súper cerradas del peso de la maquinaria en estas elecciones, como si nosotros estuviéramos viviendo en 1980, como si no hubiera redes sociales, como si no hubiera un empoderamiento ciudadano que es bastante considerable. Y yo tampoco tengo la respuesta de cuánto van a pesar esos ciudadanos y esos votos de opinión y esa gente que se está movilizando hacia otras causas y hacia otros lugares y que está buscando otros liderazgos. Pero yo creo que cometemos todos un error al pensar que las componendas de yo te sumo tres votos y yo te doy esta región y tú me das el ICBF, de lo cual se ha convertido la política nacional, va a definir la carrera a la presidencia. Yo daría como una voz de cautela, porque yo sí pienso que aquí hay mucha gente con mucha voz, con mucha opinión, y que quiere una manera distinta de hacer la política. Y yo creo que de la capacidad de alguien de proponer algo que sea anti-establecimiento, anti-política tradicional, depende en buena parte el resultado de la elección.
Bueno, tenemos que ir a una pausa.